Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar de esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también la multilínea 55 5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así es, y tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, o mejor conocido como el Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de los misteriosos pantanos de Tabasco se encuentra un eco que ha aterrorizado a generaciones. Este fenómeno no es un simple reflejo sonoro. Aquellos que osan hablarle tres veces aseguran ser perseguidos por una presencia oscura. ¿Acaso será un espíritu atrapado o un ente protector de los manglares? Lo cierto es que este eco ha dejado a más de uno con la piel erizada y un miedo que los acompaña incluso fuera del pantano. Los lugareños advierten que no hay que desafiar a ese eco, pues su respuesta puede ser el inicio de algo siniestro. Historias de sombras, risas macabras y desapariciones alimentan esta leyenda, haciendo de este rincón de Tabasco un lugar aterrador. Hoy, la voz sobrenatural que acecha los pantanos, un eco maldito.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Ahí está la sugerencia por si quieres hacer algún comentario o tienes el conocimiento de información que sea vital con respecto a este tema. Aunque déjame confesarte y recordarte a ti también que lo principal aquí son tus historias, tus relatos, todas aquellas vivencias que tú deseas compartir.
Buenas noches, Gina, Nacho, todos los radioescuchas. Mi nombre es Antonio, soy del sur del estado de Chihuahua y quiero comentar el siguiente relato. Es un relato que no me pasó a mí, aclaro, pero le pasó a una persona que es de mi entera confianza. No sé si ya dije que soy médico veterinario. En aquellos años del 84, 85, tal vez 86, por ahí trabajaba yo en la región de Parral y atendía yo un establo que estaba enclavado más o menos a unos 20 minutos de Parral, en el semidesierto chihuahuense. Y en ocasiones me tocaba ir a la ordeña de la mañana, a veces a la ordeña de la tarde. Y cuando me tocaba ir a la ordeña de la tarde, era común que me quedara a tomar un café con el trabajador, con el vaquero del rancho y con su esposa y sus tres pequeños hijos. Este relato, bueno, aclarando que hace unos días escuché uno por ahí en la mano peluda sobre unos traileros de las zonas montañosas de Estados Unidos que vieron lo que ellos piensan que fue un pie grande. Pues este relato va exactamente por ahí. Entonces me quedaba yo a tomar el café y el señor era originario de la sierra de Chihuahua y siempre andaba pues renegando porque a él no le gustaba esta zona. Él decía que su tierra era la sierra y que él no estaba a gusto por acá, que él trabajaba en un rancho que estaba más o menos ya la última comunidad del estado de Chihuahua, ya colindando con Sinaloa. Por ahí todavía llegaban en carretera y por ahí todavía hacían 2 horas o algo así, no me acuerdo muy bien, en camioneta para el ranchito que el señor cuidaba. Entonces, pues resulta que ya le pregunté: oiga, don Ramón, ¿y por qué se vino de allá? Y me dice: porque esta señora, y señaló a la esposa, se asustó con un oso. Y le dice la señora molesta: Ramón, te he dicho muchas veces que eso que vi no era un oso. Yo los osos, yo los conozco. Ya me entra la curiosidad, le pregunto: a ver, señora, platíqueme. Y me dice: mire, una vez que se fue Ramón a campear, agarró su caballo muy temprano y se fue a campear. Y pues yo me quedé solo en la casa con mis 2 niños. En ese entonces tenía 2 niños nada más. Y en los ranchitos de la sierra se acostumbra que desmontan un área alrededor de la casa donde vive el trabajador o el dueño, para poder sembrar y así ayudarse con algo de maíz, de frijol, de papas, si lo permiten las heladas, para ayuda del ganado y para ayuda de ellos mismos. Cabe aclarar que el dueño del rancho iba cada 15 días o a veces cada mes a llevarle los víveres y a llevarle el sueldo. Entonces dice la señora que se fue este señor, su esposo, a campear en su caballo, y ella se quedó sola y salió a su casa y se puso a lavar en una tina de esas grandes y con un lavadero de esos metálicos. Sí. Y dice que, y sus niños jugando ahí en el suelo con una troquita que es muy común en la sierra, que hacen los mismos señores de madera para que se entretengan los niños. Son unos tipos camioncitos de esos, acá le llaman troceros o madereros. Total que dice la señora que ya está lavando cuando de repente sintió una mirada fija sobre ella y volteó a la orilla del bosque, justo donde empezaba el bosque, donde se acababa lo despoblado, lo desmontado. Dice que vio a este ser. Entonces ella lo que hizo fue que tomó sus niños, se metió inmediatamente a su casa, atrancó la puerta. Ella sabía que esa tranca que puso, si el ser ese se decidía entrar, no lo iba a detener. Dice que también tenía un rifle calibre 22 que ni pensó usarlo porque dice, lo que voy a hacer es hacerlo enojar. No le voy a hacer nada. Dice la señora que estaba demasiado grande, me hizo así señas con la mano y pues yo entendí que era más de 2 metros. Entonces me dice, haga de cuenta que es un chango, que es un gorila, pero demasiado grande, con una cabeza, unas manos y unos pies enormes. Y ya me dice el señor, ¿verdad que acá no hay gorilas ni changos, que esos son de la selva? Y le dije, efectivamente, mon, pero déjela que termine, porque hay por ahí otros avistamientos de otros seres y puede coincidir. Total que ya me lo escribió, dice que el ser llegó no agresivo, que llegó más bien con curiosidad, tuvo tiempo ella de verlo, todo el tiempo del mundo. Llegó con sus manos, agarró el agua con jabón, se la puso en la nariz, la olió, levantó las troquitas, dio vuelta alrededor y abajo donde estaba el charco de agua, pues pisó y lógicamente pues había unas huellas enormes. Entonces la señora lo que hizo nomás, sí, metió a los niños en la cama y empezó a rezar que ese ser no se le ocurriera meterse a la casa porque sabía que no lo iba a detener. Entonces ya quiero mencionar que la Sierra de Chihuahua pues se conecta, la Sierra Madre Occidental se conecta con la de Estados Unidos, son sierras enormes, hay lugares muy recónditos que se dice que no ha pisado el hombre todavía por ahí. Entonces pues dice que estuvo curioseando ella, pues latiendo el corazón a todo lo que daba. De repente este ser se retiró con pasos tranquilos, no jamás agresivo.
Ok, pues vamos a la pausa y regresamos a ver en qué termina esta historia.
El miedófono está listísimo para recibirte. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, vamos a terminar de escuchar a este relato y después vamos con el eco maldito de los pantanos de Tabasco.
Entonces ya me voy yo a la casa, porque para esto el dueño pues no vivía ahí, vivía en Parrales, iba todos los días a su casa. Me voy yo y me voy pensando en lo que me comenta la señora. Y cómo me acuerdo que la revista Selecciones sacó un libro en aquellos años que se llama El Gran Libro de lo Asombroso e Inaudito, y además uno que se llama Inverosímil. Yo tenía los dos. En ese libro venía un dibujo de un pie grande hecho por los relatos, por las pláticas de la gente que lo ha visto. Y me acordé y saqué inmediatamente el libro. Entonces, pues otro día fui, me llevé el libro, le dije, señora, venga tantito, por favor. Le dije, sí, este es lo que vio usted. Me dijo, exactamente, así dijo, no le falta ningún detalle. Ese fue el animal que yo vi. Ese fue el animal, el motivo por el cual yo me vine para acá con mi familia, con mis hijos, con mona fuerza, y por el cual juro jamás volver, porque me dio mucho, mucho, mucho miedo. Entonces la señora, yo me dijo, ¿qué es? Le dije, mira, es un pie grande, señora, así le llaman, o Sasquatch. Entonces la señora no sabía ni qué era eso, ella jamás en su vida ha visto ni una foto, ni un comentario del Sasquatch, absolutamente nada, no había nada que la predisponiera para eso. Entonces ese es mi relato, saludos a todos, un abrazo y pasen buenas noches.
¿Qué tal? Es importante esta última anotación, que ella no sabía, o sea, no tenía una referencia por la cual se hubiera sugestionado, ¿no?
Sí, así como para inventar o sacarse de la manga. No, es que vi al pie grande con un afán de llamar la atención o lo que sea. No, fue de manera muy natural. Esta persona no conocía a este ser, este entrecomillado monstruo, un pie grande. Entonces quiere decir que ahí, en esa sierra, se podrían encontrar, ¿verdad?, algunas unos especímenes de esta raza que para muchos son desconocidos.
Claro, y hoy hablando de Tabasco, en un rincón perdido, dicen, del pantano, rodeado de manglares y cipreses ahogados, existe un lugar donde los sonidos parecen tener vida propia. Los visitantes que se aventuran a ir suelen oír un eco extraño que repite sus palabras con una claridad inusual, como si alguien invisible estuviera imitando sus voces. Sin embargo, lo que empieza como una curiosidad pronto se torna aterrador. Se dice que si el eco te responde 3 veces, algo maligno despertará. Y quienes han ignorado esta advertencia son perseguidos. Esta presencia oscura se va con ellos, es un ente que parece alimentarse del miedo de sus víctimas. ¿Cuántas veces lo hemos comentado aquí? Estas entidades negativas que a través del miedo se van fortaleciendo, se van empoderando. Algunos hablan de sombras que los acechan durante días, mientras que otros mencionan una risa gutural que los acompaña cada noche, hasta que después de un tiempo desaparecen. Lo que ya se sabe es que no debes provocar que esos 3 ecos resuenen, porque te va a ir mal.
Sí, claro, pues escucharlos podría representar un peligro para ti y para quien te acompaña. Ok, pues vamos a continuar. Hay muchas historias que queremos compartir. También a ti te invitamos a que nos hagas llegar todas esas experiencias que, por supuesto, vas formando parte de este programa La Mano Peluda, el programa más imitado, jamás igualado. Aquí tenemos historias como esta.
Hola, buenas noches. Soy José Antonio Espinosa, aquí de La Progreso Nacional. Ya anteriormente había hecho un comentario, un relato sobre lo que le sucedió a mi madre 40, 50 años. Pero ahora les voy a platicar algo que le sucedió a mis bisabuelos. Yo creo que eso tiene este relato me lo contó mi mamá. El relato tendrá como unos 60 a 50 años. Yo creo 60 años más, fue mejor, más bien dicho. Bueno, en aquellos entonces, pues ustedes sabrán de que se estilaba mucho las peregrinaciones a San Juan de los Lagos, y mis abuelos, ellos eran de la ciudad de Guanajuato. Entonces, en cierta ocasión, mi abuelo materno prometió a la Virgen de San Juan de los Lagos ir a barrer el atrio de la iglesia de San Juan de los Lagos. Y pues, llegado el día de que partiera la peregrinación a San Juan de los Lagos, se encaminaron todos los peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, de Guanajuato a San Juan de los Lagos. Yendo en el camino, mi abuelo iba con mi abuela y llevaba un burro donde cargaban todas las cosas, la comida, los petates y las cobijas, todo eso, y llevaba ahí amarrada la escoba, amarrada al burro. Entonces nada más se escuchó de repente que gritaron: "Ese de la escoba ya se la despopotó". Y mi suegra voltea y le dice a mi abuelo. Mi abuela le dice a mi abuelo, le dice: "Oye, ¿no será la tuya?". Le dice: "No, la tengo bien amarrada, a ver, chécala". Y efectivamente la checó y era la de la que se había despopotado. Pues ya se regresó a juntar las varas de mimbre, la volvió a amarrar al burro y se encaminaron de nuevo. Ya iban caminando y de nuevo otra vez vuelven a gritar: "Ese de la escoba ya se le viene despopotando". A lo cual le pregunta a mi abuelo, "¿Pues que no la amarraste?". "No, sí, la amarré y estoy seguro que quedó bien amarrada". Pues regresó mi abuelo, la volvió a juntar el mimbre, las ramas, y las volvió a amarrar, hasta que llega la tercera ocasión que otra vez vuelven a gritar: "Ese de la escoba se le viene despopotando".
Buenas noches.
Ya regresa mi abuelo, ya molesto, la vuelve a amarrar y le dice mi abuela: oye, José, así se llamaba mi abuelo, en paz descanse. Dice: oye, pues, ¿qué le prometiste tú a la Virgen? ¿Que le iba a cargar el burro o le ibas a llevar tú la escoba? Y dice: pues a ver, sí es cierto, tiene razón. Y mi abuelo ya no la amarró al burro, sino que ya la llevó él cargando. Y resulta que ya no se volvió a despopotar esa escoba.
¡Órale!
Hasta llegar allá al atrio y prometer lo que había dicho. ¿Cómo ven?
¿Dónde?
Esa es una historia. Quiero para pensar, ¿no? ¿Por qué sucedían esas cosas?
Claro, mi amigo, un gran misterio, ¿verdad? Y en torno a las peregrinaciones, ¿cuántas cosas no se dicen, Gina? ¿Y cuántas cosas también hechos sin explicación?
Claro, es que ahí también pueden suceder hechos extraños, como que dentro de esta peregrinación haya personas que no pertenecen a este plano físico, imagínate.
Desde luego, pues vamos a seguir escuchando historias.
Nacho y Gina, buenas noches.
Hola.
Acabo de escuchar un comentario que hizo una persona, una pregunta con respecto a si que las personas que van a la guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, Revolución y demás, ¿van al cielo o van al infierno?
Ah, okay,
bueno,
sí.
Yo tenía entendido que cuando ellos se manejan conforme los cánones se le indican, y no hacen abusos, no hacen tropería y media, simplemente cumplen con su misión.
Sí.
Ellos, si es que no llegan a fallecer, ellos no tienen problema alguno. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo con su deber. Esto inclusive lo escuché en un programa que se llama A Través de la Biblia. Hicieron ese comentario y esa alusión donde efectivamente dicen que si ellos cumplen con su trabajo, está bien. Sí, efectivamente, si cumplen con su trabajo, están obedeciendo órdenes. Uh-huh. Si ellos les dicen, ¿sabes qué? Tienen que llegar ahí, tomar presos o tomar la posición, y eso se lleva vidas humanas, pues ellos están cumpliendo con su trabajo. No hay ningún problema con respecto a eso. Pero si ellos abusan, ahí sí ya no es lo que no era la orden. Y es por eso que inclusive hasta la justicia militar los juzga a ellos y los penaliza y los castiga. Pero cuando no es así, hasta héroes son. No sé si sirve mi comentario. Nacho Gira, estoy siempre atento de ustedes. Jesús Murillo, a la orden.
Muchísimas gracias, amigo, gracias por tu mensaje. Y cierto, o sea, ellos están cumpliendo su labor, ellos están trabajando. Por lo tanto, cuando alguien pues resulta que le tiene que quitar la vida al enemigo, al que considera el enemigo, pues está simplemente cumpliendo con su labor. Tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Soy Luisa Villanueva.
Hola, Luisa, bienvenida. Y ¿desde dónde nos escuchas?
Mire, soy de la alcaldía Cuauhtémoc, es la colonia Morelos.
Ah, perfecto. Oye, amiga, fíjate que tenemos que ir a una pausa. ¿Me esperas tantito y regresamos ya con tu relato de lleno?
Sí.
Ok, no te vayas, aguántame tantito y volvemos en un instante.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y queremos más relatos y vivencias que tú nos quieres compartir.
Así es, y tenemos en la línea a nuestra amiga Luisa, ¿verdad?
Sí,
Luisa y Anuda para servirles.
Bienvenida, amiga. Oye, pues, a ver, ¿qué nos quieres platicar?
Mire, yo hace un mes tuve un accidente en el Metrobús.
Ajá.
Y debido a eso, pues, me fracturé mi nariz.
Sí.
Entonces, pues, ya me di cuenta que ya me dieron de alta, pues. Entonces, mi hijo tenía que estar durmiendo al lado mío, pues, por algún cuidado, porque si me tuviera que levantar o algo, ¿no? Entonces, me quedé dormida. Entonces, yo soñé que estaba oyendo un noticiero.
Sí.
Entonces, en el noticiero decían que había un tiburón que estaba comiéndose a la gente.
Órale, sí.
O sea, pero eso era en mi sueño.
Uh-huh.
O sea, yo en mi sueño estaba, ahora sí que estaba yo soñando, que estaba yo viendo, escuchando pues la noticia.
Sí.
Y decían, pero yo estaba con otra persona. La verdad no vi quién, no recuerdo quién. Entonces decían, pero que a una persona nada más le había alcanzado a comer a la mitad de las piernas. Entonces yo así como comentario, como chascarrillo, decía, ay, lo que pasa es que esa persona no le gustó al tiburón y por eso no se la comió.
Sí.
Pero en eso se lo juro, de verdad, se lo juro, que sentí,
sí,
bien real, que me mordieron mi mano.
¿Cómo crees?
O sea, me quedé, uh-huh, y hasta le dije a mi hijo, oye, ¿por qué eres mal? O sea, me de lo mismo, que lo sentí tan real, se lo juro.
Sí.
Yo desperté y le dije a mi hijo, oye, ¿por qué me duele? Me mordiste mi mano. Mamá dice, pero si yo estoy durmiendo, ¿qué te pasa? Le digo, es que, hijo, mira, soñé esto y esto y esto. Y me mordieron la mano, o sea, pero se lo juro que yo sentí así como cuando alguna persona ya ve que lo muerden, o sea, así sentí, se lo juro. O sea, de verdad, estoy sorprendida y quisiera que el maestro Soja me dijera qué pudo haber pasado ahí. Porque el mismo, o sea, fue tan real que fue lo que me despertó.
El dolor.
O sea, es que no fue dolor, sino yo sentí, o sea, así como me... el mordisco, pues.
Sí. Sí, amiga.
Entonces, o sea, pues me espanté mucho porque me digo... Mamá dice que incluso estaba el bolsillado hasta, o sea, del lado contrario de donde estaba yo. O sea, él me estaba dando la espalda. Le digo, estaba conmigo, o sea, se quedó conmigo, le digo, porque yo acababa de salir del hospital, le digo que tuve un accidente en el Metrobús, me habían operado mi nariz, entonces yo tenía reposo casi absoluto.
Sí.
Entonces, pues, él se quedaba, o sea, digamos, aquí en el cuarto conmigo, pues para estar pendiente, ¿no?, de que si necesitaba yo ir al baño o cualquier cosa. Y incluso cuando vi, se le estaba volteando, digamos, dándome la espalda a mí. Y le dije, oye, ¿por qué me muerdes? Dice, mamá, pero si yo estoy durmiendo.
Sí, bueno, él no fue.
Qué barbaridad. Y mi amiga, ¿jamás en tu vida habías tenido algo semejante? ¿Algún sueño parecido? Es que estos se llaman sueños lúcidos. También los pueden nombrar como sueños muy vívidos. Como si estuvieras ahí.
Mire, sí, alguna vez, sí.
Sí.
Yo tenía como 15 días que me había juntado con mi marido. O
sí.
Sea, me vine a vivir con él.
Ah, ok.
Entonces mi marido acostumbra irse a trabajar muy temprano. Muy temprano.
Sí.
Entonces yo estaba durmiendo. Entonces no sé si ya le ha tocado sentir como cuando llegan y con la mano los angolotean.
Sí.
Y dice, está, levántate, pero cuando le hacen así con la mano, como que lo sacuden a uno.
Sí.
Pero yo lo sentí, yo estaba acostada sobre mi lado izquierdo, entonces yo sentí que me pusieron la mano en mi cadera.
Sí.
Y me hicieron así. Pero me pasó lo mismo, o sea, fue tan real. Pero yo en ese sueño, o sea, yo sentí una mano que era muy grande y como que muy tosca, muy pesada.
Sí.
Entonces yo de momento pensé y dije, perdone, es mi marido. Dije, a lo mejor algo se le olvidó, algo me tiene que decir, no sé, porque cuando desperté, pues él ya no estaba. Entonces yo rápido me levanto, pero para esto, la puerta de del cuarto donde dormimos, luego da puerta hacia afuera, hacia el patio. Entonces yo, pues me asomo, dije, a lo mejor algo me tiene que... O sea, y ni siquiera rastro de que él anduviera cerca en el patio, o sea, como para que yo dijera, me vino a despertar y se fue o algo así. Uh-huh. Y eso uh-huh. también, pues eso también fue así como esta ocasión. Alguna vez, pero eso sí tiene muchísimos años, tiene pues unos 26 años, algo así, que me pasó eso. Pero esto que le estoy platicando tiene como 3 semanas, porque tenía yo como una semana o días que había yo salido de del hospital.
Uh-huh. Uh-huh. Ay, amiga, pues fíjate que no sé si tú te has fijado que cuando tienes este tipo de experiencias o sueños así tan vívidos, ¿ha sucedido algo en tu entorno, algo que deje huella? O sea, algunos hechos en casa, te enteras de alguna mala noticia.
Bueno, mire, es que yo le voy a decir una cosa. Yo a ustedes Ajá. les hablé en el 2022. No sé si recuerden, fue una persona que les platiqué, que yo mencioné. Se murió mi tío Marcos y en jueves, y a los pocos días moría la persona. O sea, le platiqué como de 3 o 4 personas.
Sí.
O sea, yo les hablé a ustedes para Ajá. comentarles ese relato que me había pasado sí. en 2002. Ajá. O sea, que dije, ay, mi tío, y a los 2 días de que dije, se murió mi tío Marcos, a los 2 días exactamente ese tío murió. Ajá. Y luego cuando otro tío que se llamaba Armando, igual, ay, mi tío Armando, igual exactamente a los pocos días falleció. Ajá. Y luego mi mamá estaba muy mala y yo le comenté, dije, ay, mi mamá ya me lo sentía. Y sí, mi mamá igual a los pocos días. Y luego de otra persona le comenté también de... que le dije de broma del temblor, que le dije, ay, ojalá y se muera la persona. Y en realidad el que se murió fue su papá. Uh-huh. Yo ese relato se los conté en el...
2022, dices.
2022, ajá. A ustedes, o sea, hablé sí, para comentar ese relato.
Sí, mi amiga. Wow.
Pero esa vez yo les comenté a ustedes que yo había pasado un proceso de cáncer.
Sí.
Que usted me, bueno, que Gina y usted me comentaron que era porque yo me había... Ese tipo de cosas hacen a uno muy...
susceptible.
Muy sensible a ciertas cosas.
Uh-huh.
Entonces sí. eso fue. Y después, o sea, me han pasado muchas cosas. Eso fue en el 2022. En el 2023, en marzo, yo empiezo a estar mala, en febrero.
Uh-huh.
Entonces me llevan a urgencias y resulta que tenía yo un sangrado de tubo digestivo.
Ah, caray.
O sea, fue tan grave que yo ya me iba contigo.
Sí.
Y me dio un paro respiratorio.
Ajá.
Y de ahí pues quedé mal, bajé el doble de, o sea, la mitad de lo que yo pesaba, bajé de peso. Yo Ajá. pesaba 70, como 70 kilos, quedé como en 35.
¡Ay! Bajaste muchísimo.
Sí. Me vi muy mal, ahorita tuve que tomar terapias para volver a caminar, o sea, me hicieron muchas cosas, me hicieron una traqueostomía, me hicieron una gastrostomía porque tenían que pasarme alimento por medio de sonda.
Sí.
O sea, ha sido un año difícil.
Uh-huh.
Y luego, pues el 23 de octubre voy, según yo, para sacar consultas a mi hospital, precisamente de sí. todo lo que estoy tratándome. Y a recoger un estudio que estaba pendiente.
Ajá.
Precisamente de lo del cáncer, porque pues usted sabe que cuando uno tiene cáncer, pues ya es estarse checando toda la vida.
Sí, sí, hay que ir controlando todo, ¿verdad?
Ajá. Y resulta que íbamos en el Metrobús, mi hijo y yo, y el Metrobús se le atraviesa en 18 de marzo, y a Insurgentes se le atraviesa un carro, entonces... el chofer pues por no irse, por no chocar, del primer, y yo me voy hacia adelante y me pego en la nariz. Uh-huh. Y pues le digo, me la fracturé. Entonces, o sea, pues sí, sí me han pasado muchas cosas, o sea, en cuestión de eso, pues he vivido muchas situaciones muy difíciles.
Uh-huh.
Entonces, o sea, le digo, sí me sacó muchísimo de onda. Pues que me haya pasado eso, porque le digo, hasta le digo, o sea, desperté a mi hijo y le reclamé, oye, ¿por qué me mordiste, mi mamá? Pero si yo estoy durmiendo, ¿cómo te voy a morder?
Uh-huh.
Entonces, pues, o sea, sí me gustaría saber ahí qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué me pasó eso?
Uh-huh. Okay, amiga.
O sea, ¿qué pudo haber sido?
Sí. ¿Tú qué crees que pudo haber sido?
Es que mire, no sé, porque yo soy muy sensible. Uh-huh. Porque mire, en noviembre que me internaron, porque el año pasado pues así me la pasé. Uh-huh. De lo del paro, entraba y salía del hospital y volvía, tiro por viaje porque me ponía mala.
Sí, amiga.
Entonces en noviembre me internan. Entonces en la habitación donde estaba yo, en el cubículo. Uh-huh. Precisamente donde estaba mi cama, me quedé sin luz.
Sí.
Y no me lo arreglaban. Entonces deciden cambiarme de un cuarto a otro. Entonces, precisamente estaba yo oyendo la mano peluda. Me puse mi teléfono bajito. Y la estaba yo oyendo. Cuando llegan, eran como la 1:00 de la mañana. Cuando llegan y me dicen, ya la vamos a cambiar a otra cama, quién sabe qué. Ya a esa hora me pasaron a otra cama.
Sí.
Termino yo de oír la mano peluda ahí, apago mi radio y me quedo dormida. Entonces le digo, yo no sé si tenía algo la cama, el paciente o... Digo, porque la mano, yo no le achaco a la mano peluda, porque yo siempre la oigo y nunca... O sea, yo no puedo decir... Fue porque estaba oyendo la mano peluda.
No, pues
yo
claro que no.
Yo me quedo dormida, ¿no? Por eso le digo, yo no pienso, yo pienso que alguna persona o algo había en esa cama. Uh-huh. Me quedo dormida y yo me quedo dormida sobre mi lado izquierdo.
Sí.
Entonces siento que alguien se acuesta de mi lado derecho junto a mí. Uh-huh. O sea, pero esto yo lo estoy, ya le digo, lo estaba yo soñando. Entonces alguien, y al momento que veo, que volteo, que a ver quién era,
sí,
pues era nada más y nada menos que el malo mayor, o sea,
¿el demonio?
¿Se te presentó?
Sí.
Oye, ¿cómo lo viste? Físicamente.
Lo vi, pues como lo pintan, con unos cuernos muy grandes, así todo rojo. Uh-huh. Y yo lo volteaba y pues me espantaba. Uh-huh. Y él me empezaba a decir algo, pero yo no entendía porque me hablaba en una lengua extraña.
Ajá.
Y pues a mí me daba mucho miedo, porque hasta la mirada se le veía, o sea, era una mirada, pues terrible, ¿no?
Sí.
Entonces yo agarré y dije, yo entre mí dije, Dios mío. Entonces me acuerdo que le dije, tú no puedes hacerme nada, porque Dios conmigo, quien contra mí. Tú no vas a poder conmigo porque Dios está conmigo.
Sí,
así es.
O sea, yo le decía, pero sí, le repito, estaba yo soñando.
Ajá.
Y me y no sé qué tanto me decía, muy enojado. Uh-huh. Y le desaparecía.
Ya
y
te
yo
entiendo.
Desperté, o sea, desperté y pues sí, sí me quedé muy...
movida, muy conmovida, mejor dicho, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, no, yo me acuerdo que me puse a llorar porque dije... Y pues como no se podía quedar nadie conmigo de mi familia, o sea, pues me quedaba yo sola, entonces pues más miedo me dio.
Claro, oye, pero te digo una cosa, amiga. Digo, independientemente de lo que pueda opinar el maestro Soham con la parapsicología y lo que opinen nuestros nuestros amigos que nos están oyendo.
Sí.
Quiere decir, mi querida amiga, que tú tienes una fe muy grande. Y en un momento en donde fuiste acosada, aunque sea en sueños, fuiste acosada por el demonio, tu fe te sacó adelante.
Sí.
Motivo por lo cual yo pienso, mi amiga, que esto quiere decir que la adversidad que se te pueda presentar en cuanto a tu salud, en cuanto a esas cosas que te han tenido inquieta, si tú te aferras a tu fe, vas a salir adelante. Porque ¿cómo nació desde muy adentro de ti decirle, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Así está escrito en la Biblia, ¿no?
Exacto.
Wow, amiga, pues entonces...
Sí, porque pues yo de momento dije, ¿qué le dijo? O sea, me quedé, entonces me acordé de eso.
Sí.
Porque alguien me lo dijo, ¿no? Entonces, o sea, mire, sí tengo fe porque le digo, pues el cáncer, o sea...
Sí.
Tan solo el cáncer, a mí cuando me lo detectaron era fase 1.
Sí.
Y eso fue a fines de octubre de este año del 2021.
Uh-huh.
Me operan a principios de diciembre, ya casi era fase 3 ese cáncer que yo tenía.
Sí, amiga.
Entonces, imagínese, si me hubiera dejado avanzar un poquito, se me hace metástasis y pues...
Sí, amiga, pues mira, afortunadamente ahora, mire, no sucedió.
Desde el paro respiratorio, ¿por qué tengo fe? Le voy a decir por qué tengo fe. Porque con el paro respiratorio, cuando a mí me dio el paro respiratorio, a mi hijo y a mi esposo, que eran los que estaban conmigo, que entraban y todo, ¿sabe qué les decían los médicos?
¿Qué, amiga?
Entren a despedirse de ellos, porque no creemos que...
Sí, wow, sí, pues mira nada más.
Dios, ajá. Para 2 años de... ¿Usted cree que no voy a tener fe?
Claro que sí la tienes, amiga, y citando este versículo bíblico de Romanos 8:31, ¿y qué diremos acerca de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amiga? Es muy bueno que te hayas aprendido ese versículo para poderlo sacar desde lo más profundo de tu corazón en un momento difícil.
Eso entonces es. Por eso le digo, imagínese si no voy a tener fe. Porque
no,
a mi familia, a ellos les dijeron, ya despídanse de ella, o sea, literal.
Sí.
Y mire, sin embargo, ya voy para 2 años desde que sucedió eso.
Mira, pues es que el que tiene las cosas bajo su control es Dios. Y él sabrá cuándo nos llama, ¿verdad?
Exacto, él dijo, todavía no. Y yo les digo, no. Dijo, Dios, si tú estás la duda, no me la quiero aquí. Déjate de quiero aquí, no te quiero.
Sí, amiga.
O sea, yo de broma les digo. No, esta es la duda. Yo, déjate por ahí, yo aquí no te quiero. No,
sí,
no,
sí, sí. Wow, mi querida entonces, amiga. Pues...
Por eso le digo que yo sí tengo fe.
Muy bien.
Mire, hay dos comentarios que le quiero hacer.
A ver.
Me está diciendo de un relato.
Ajá.
Pero mira, yo le digo, cuéntalo tú, hijo, porque si tú me estás diciendo, pues entretengo más. Pero como que le da pena. Y mire, tengo una amiga que también quiere ver. Mire, ella es invidente.
Sí.
Bueno, es una vecinita. Y ella dice que quiere saber por qué. Ella ha soñado a Cristo, que ella lo ve, que lo tiene enfrente, a la Virgen de Guadalupe, o sea, muchas cosas así. Y ella sueña con gente que ya falleció, que las ve, que platica con... Incluso una gente que acaba de fallecer, ella la sueña. Por decir, una persona que murió hoy o ayer o así, ella la sueña. Entonces ella, su inquietud de ella es eso. Puede ser o por qué.
O sea, le quiere encontrar un significado.
O sea, ella quiere saber por qué le pasa eso.
A ver, ¿cómo va la pregunta? Repítemela, por favor, para anotarla.
Sí, mire, ella quiere saber por qué.
¿Sí?
¿Por qué sueña ella con santos? O sea, sueña mucho con las vírgenes, sueña a Cristo, ella lo ve, ella está frente de él. ¿Y por qué es cuando una persona acaba de fallecer? Ella la sueña.
Sí. ¿Y qué? ¿Y habla con ellos o qué? ¿Con los que acaban de fallecer?
Sí, o sea, sí. Incluso, mire, me contó de una amiguita que tiene muchos años que murió. Y haga de cuenta que llegó la amiguita y que le dijo... que la venía a ver, que cómo estaba.
Sí.
Y que la amiga le dijo que si quería conocer su casa. Y que le dijo ella que sí.
Sí.
Y dice que la amiga abrió una coladera. Y que le dijo, baja. O sea, una coladera así en la calle, pues así.
Así
y ella,
es.
¿Cómo? Y que le dijo, dice, ¿y qué crees que bajé?
Sí.
Que era una casa tan hermosa. Pero tan hermosa que ni en la realidad se había visto.
Sí.
Pero esa amiga ya es fallecida.
Y
que le dijo, pero que ella ya fallecida la invitó a su casa. Y que le dijo, ay, déjame quedar aquí contigo. Está muy bonita, ¿no?
Sí.
Tú me te dice, porque tú todavía no.
No es tu tiempo.
No es tu tiempo, entonces, ¿no?
Bueno. Pues vamos a pasar la pregunta al maestro Soham para que estés muy pendiente, ¿sí?
Sí.
Ok.
Sí, claro que sí.
Mi querida Luisa.
Que me saque de esas dudas.
Claro.
O sea, ¿por qué me pasó eso? O sea, sí, porque sí, de verdad me dio mucho miedo cuando lo vi.
Ah, bueno, ¿tú todavía tienes la duda? No se te disipó la duda, digamos. ¿Quieres más? ¿Quieres ver qué dice la parapsicología?
Sí, o sea, es que sí, porque pues, o sea...
Ok.
no sé por qué me pasó eso.
Pues ya te dije yo por qué creo que te pasó.
Le comenté que hace muchos años a mí me pasó, pero con una mano así.
Bueno, okay, amiga, pues vamos a pasar tu pregunta.
Sí, sí,
¿sale?
Sí.
¿Sale? Pues muchísimas gracias, mi querida Luisa. Que tengas bonita noche.
Sí, gracias a usted.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, muchas gracias por mi... tengo más relatos, ¿eh? Algún
cuando
día.
Gustes, claro
si
que
gustan,
sí.
Tengo muchos, me han pasado muchas cosas.
Cuando gustes, pues esta es tu casa, ¿eh? Ya sabes.
Ah, ok, sí.
Ándele, pues.
Los volveré a llamar.
Ok, hasta luego, mi querida amiga. Okay.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando una mujer te diga, haz lo que quieras, no lo hagas. Quédate quieto, no respondas, no respires, no parpadees. Mejor, hazte el muerto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Y aunque la verdad detrás de este origen del eco del cual hoy estamos platicando permanece oculta, hay algunas versiones que sugieren que el eco llamado maldito es el rastro de un alma atormentada. La historia más popular relata que un hombre que vivía en los pantanos perdió a su familia en un incendio. Desesperado, gritó sus nombres una y otra vez en medio de la soledad del pantano, pero solo el eco le respondía. Incapaz de soportar ese dolor, el hombre se adentró en las aguas y jamás regresó. Desde entonces, su voz quedó atrapada en el pantano, repitiendo eternamente los llamados de quienes osan alzar su voz en el lugar.
Ok. Muy bien, Gina, pues vamos a continuar. ¿A quién tengo en la línea? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Víctor.
Víctor, bienvenido, mi querido Víctor. A ver, ahora sí ya te animaste. Gracias. A platicarnos la historia. ¿Y de qué sí. se trata?
Pues mire, a mí casi no me pasan experiencias paranormales, pero cuando me suceden sí me saco de onda, porque ajá. es como que... Pero más lo que más me pasa es en sueños.
A ver.
Por ejemplo, ahora este mes tuve un sueño donde estaba en mi otra casa... del Estado de México.
Sí.
Y soñé que en el techo, en la azotea, había brujas, pero hacían sí. el sonido del búho, de la lechuza que hacen.
Sí.
Y yo les decía a mis papás, oigan, ¿qué es eso? Que no, pues que son brujas. Uh-huh. Y les decía, ay Dios. Entonces los tres nos reuníamos y empezábamos a rezar, pero yo como en el sueño como que me trababa, como que no podía hablar bien. Entonces, ajá. por mi desesperación en el sueño,
sí.
yo me asustaba y me desesperaba y empezaba a gritar, ya lárguense, déjenme en paz,
ajá.
váyanse al infierno, nunca regresen, las devuelvo al infierno y nunca regresen. Pero fue tan fuerte el sueño que esté gritando eso.
Uh-huh. O sea, lo sentiste muy real, ¿no?
Uh-huh, lo sentí muy real, tanto que desperté gritando eso. Váyanse al infierno, brujas asquerosas.
Ajá, sí.
Entonces, pues sí, me gustaría saber qué significa eso, porque me uh-huh. pasa muy, muy seguido soñar con ese tipo de cosas.
O sea, tienes como pesadillas con brujas.
Pues no específicamente no con brujas, pero...
Bueno, esto que me dijiste de váyanse al infierno, sí te referías a unas brujas, ¿no?
Sí.
Ah, ok. ¿Y has tenido otro tipo de pesadilla que no tiene que ver con brujas?
Pues sí, una vez tuve una pesadilla, pero a la vez no.
Okay.
Porque soñé que estaba aquí en mi casa.
Sí.
Pero que estaba en una pieza oscura.
Ajá.
Pero yo me sentía vigilado, me sentía nervioso, me sentía espantado, como si alguien que no era humano estuviera ahí conmigo.
Sí.
Entonces yo, pues, por mi miedo, quise salir de mi casa.
Okay.
Pero antes de salir a mi casa tenía que pasar por otro cuarto.
Uh-huh.
Pero al entrar a ese cuarto, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que delante de mí estaba San Judas Tadeo.
Órale.
Estaba San Judas Tadeo y Cristo, pero lo que me llama la atención es que era el famoso Cristo negro.
Okay.
Entonces yo al verlos me tranquilizaba y decía, ay, gracias, Señor. Porque al momento de verlos, como que ese miedo de que me estaba invadiendo,
sí,
se desvaneció ya.
Oh, sí, te volvió la paz, ¿no?
Sí.
Muy bien. Sí. Eso de alguna manera te calmó, te tranquilizó.
Sí,
¿no? Muy
porque
bien.
Porque le digo que cuando estaba en el cuarto, donde me sentía inseguro, me sentía con miedo, estaba oscuro.
Sí.
Y cuando entré al cuarto donde estaban Jesucristo y San Judas Tadeo,
ajá,
ya estaba iluminado con la luz del día.
Ok.
Entonces, pues me gustaría saber con el maestro Soham, pues, ¿qué quiere decirme? ¿Qué quieren decirme esos sueños? Porque también, últimamente no, pero también soñaba con mi abuelita.
Sí. Oye, amigo, pero espérame, es que todos podemos soñar. Pero aquí el punto es, ¿has tenido esos sueños y ha pasado algo en tu casa? Porque todos en algún momento hemos tenido pesadillas, ¿no? Todos. No, yo creo que nadie se salva de haber tenido una pesadilla. ¿Y a qué se deben las pesadillas? Pues pueden ser varios factores, que si cenaste mucho, que si estuviste viendo películas de terror. O sea, pueden ser las causas varias. O leíste un libro con anécdotas de terroríficas, por ejemplo. O sea, vamos, eso no se considera anormal, que el hecho de tener pesadillas, a menos que hayan significado algo en tu vida. Porque a lo mejor te dice el maestro Soham, pues tuve pesadillas. Pues sí, está bien, pues no sé, a lo mejor el antiguo remedio, ¿no? De pon un vasito con agua, 3/4 partes de agua, abajo de tu cama y a ver qué resultado tienes.
Es que cree que sí han pasado algunas cosas aquí en mi casa.
Ajá.
Por ejemplo, anoche.
Sí.
Escuché la voz de mi papá que me decía, bájale al radio.
Ajá.
Bájale al radio.
¿Aún vive? ¿Tu papá vive aún?
Sí, aquí está.
Ok.
Pero yo le dije, ¿qué me dijiste? ¿Qué fue lo que me quisiste decir? Me dijo, no, yo no hablé. Yo ni siquiera hablé.
Dije,
pero sí te escuché, hasta me dijiste.
Ok, entonces, sí. Pero eso no fue sueño, eso no fue pesadilla.
Eso sí no fue sueño.
Ok, ¿tú crees que ahí hay alguna energía que anda rondando tu casa? ¿Hay mala vibra, por decirlo?
Pues sí, porque también a mi mamá le han pasado muchas cosas. Dice que una vez aquí estaba en el cuarto,
sí,
haciendo el quehacer, y dice que sintió la presencia de alguien. Que entró. Dice, es la vecina, ¿no?
Sí.
Entonces se asoma para ver, pues, qué se le ofrecía. Pero no había nadie.
Ok. Se oyen voces, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería la pregunta que te gustaría hacerle al maestro Soham?
Pues me gustaría saber que si hay algo en mi casa que me esté causando esos sueños, o qué es lo que pasa, porque sí, han pasado muchas cosas. De hecho, una vez yo vi una sombra que pasó del pasillo de mi casa a la entrada principal. Entonces yo quise pararme a ver quién era.
Sí.
Pues dije, no, ¿quién se metió? Y no había nadie.
Okay,
ahí afuera en el patio.
Bueno, es que tu pregunta es muy amplia, sí, muy ambigua. Necesitábamos ir a ver, ¿no? Y necesitábamos saber muchas cosas. Es difícil esa pregunta, mi querido amigo, porque ¿cómo le pregunto al maestro Soham si hay algo en tu casa? ¿Amparado en qué o basándose en qué? Yo creo que sí es probable que haya rondado por ahí alguna energía. No sé qué tanto pelean en casa o qué tanta armonía hay entre ustedes, porque eso es fundamental.
Pues sí, hay varias discusiones en casa.
Ok, pues a lo mejor por ahí podríamos comenzar, ¿no? Porque estos seres negativos se cuelan, ¿no? Y hacen muchas cosas con tal de llamar la atención y que ustedes se peleen a cada rato por cualquier cosita. ¿Quién le cambió a la tele? ¿Que por qué le cambiaste? ¿Que la estoy viendo yo? ¿Que súbele? ¿No? ¿Por qué le voy a subir? ¿Así está bien? ¿O bájale? ¿Por qué le voy a bajar si yo no escucho? En fin, cualquier cosa es buen pretexto para pelear. Y cuando sucede esto regularmente es porque hay por ahí una energía negativa que está interfiriendo con todo, mi amigo. Pero bueno, yo le voy a hacer la pregunta al maestro Soham, a ver qué nos dice. ¿Sale?
Ok.
Sale, pues, que tengas bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo. Buenas noches. Y pues sí, es que es muy aventurado, ¿no? Es muy atrevida la pregunta de mi amigo.
Y fíjate que la participación del maestro Soham, la idea, bueno, como se pensó el grimorio junto con él, es que ustedes hagan preguntas un tanto generales para que la información que él proporcione, exactamente, generales en parapsicología, para que la información que él proporcione o su punto de vista nos pueda servir a todos cuando se concreta a dar nada más una fecha de nacimiento y una pregunta. Eso exactamente es una consulta. Y yo creo que todos esos temas lo podrían checar con él ya directamente, ¿no?
Sí, claro.
No sé, con él en una cuestión ya uno a uno. O bien en su canal de YouTube, me parece, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve de oferta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias, pero en este momento vamos a pasar a la sección que estás esperando para esas preguntas que ya tenemos y que están llegando en este momento con el maestro Soham. Y para eso ya nos vamos a la sección de El Grimorio.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Pues ya estamos, como siempre, como cada 8 días, listos con esas preguntas que van llegando cuando saben que usted ya viene en camino. Y pues ahora vamos a empezar.
Adelante.
Aquí ya tenemos la primera y dice: maestro, ¿usted sabe de algún curso para abrir el tercer ojo o cómo saber si puedo o tengo dones?
Bueno, el tercer ojo es abrir un chakra que tenemos en el frontal. Hay personas que ya nacen con cierta sensibilidad y personas con bastante sensibilidad, pero también se puede abrir ese tercer ojo o estimular ese chakra a través de determinados ejercicios. Y eso tomaría algún tiempo, por supuesto. ¿Y cuáles son los ejercicios? Visualización. Ver, por ejemplo, cerrar los ojos, a aprender a generar una pantalla con cierta luz. No vamos a voltear hacia una pared porque no tengamos la pantalla de luz, o sea, una ventana, una puerta que nos dé una fuente de luz. Entonces tenemos una fuente de luz que va a ser algo blanco que no tiene nada. Vamos a empezar a poner ahí objetos como una canica, como un carro o una pelota o algo así, y estarlo proyectando a través de la mente, a través de un ejercicio que va a permitirnos ir formando y ir poniendo en esta pantalla lo que nosotros estamos queriendo visualizar, y eso nos va a permitir empezar. Que sí se puede empezar, eso es cuestión de tiempo. O sea, no se desarrolla un chakra o una facultad de evidencia de la noche a la mañana.
Desde hace 2 años tengo problemas sexuales. Tengo diabetes, pero controlada. Me han dicho que puede ser porque mi pareja me hizo un trabajo. Maestro, ¿esto puede ser posible?
Bueno, sí, definitivamente sí. En algunas de las cosas que se pueden hacer a través del trabajo de brujería, precisamente es pues, hacer más grande algún tipo de facultad o de crecerla. Eso depende de la intención y de cómo se haga y el conocimiento que tenga quien hace esta clase de trabajos.
Tuve un sueño raro en el cual estaba un esqueleto o calavera. No me hablaba, solo me observaba, y con el pensamiento le dije que yo creía en Dios y no quería nada con ella. Desperté y recuerdo tal cual el sueño. Lo quiero relacionar con la santa. Y bueno, no es necesario mencionar, ya que como dije en el sueño, sé quién es Dios en mi vida y así es como será. Pero tengo la duda, ¿por qué habrá sido?
Bueno, esto no tiene nada de extraño, es normal que se pueda presentar algún ser de oscuridad o algún otro ser de otro plano existencial en nosotros. Y en el momento en que nosotros lo vemos de determinada forma, nosotros mismos hacemos la asociación. Porque solamente vi una calavera, no vio a la santa, pero ya la está asociando. Entonces depende mucho de cómo pensemos y de cómo nosotros tomemos las cuestiones que nos llegan como de ese tipo de seres espirituales. Entonces depende de nosotros lo que vamos a ver, y depende también de qué manera lo vamos a ver y si eso nos va a causar algún temor o no.
¿Usted nos puede decir algunas evidencias sobre la realidad de la reencarnación? Le preguntan.
Bueno, hay varios libros. Hay uno, no recuerdo el nombre del autor, es un canadiense que hace experimentos con niños de 3 años en adelante y ha logrado compilar algunos datos muy interesantes sobre el recuerdo que tienen algunos de estos niños sobre sus vidas pasadas, y luego los han cotejado y ha sido completamente probado. Yo en lo personal recuerdo algunas existencias, no tengo nombres, lugares sí, los lugares sí sé qué lugares eran, como por ejemplo Italia, algunos lugares en Europa, en fin, Estados Unidos, en la costa oeste. Eso depende de muchas personas. Hay muchas personas que recuerdan parte de sus existencias, y cómo saber si lo que estoy recordando es parte de una existencia, pues puede haber razones para poderlo probar a través de facultades o a través de algunos referencias que tenga uno.
¿Por qué cada vez que fumo con alguien siempre se me termina primero el cigarro, aunque lo encendamos al mismo tiempo?
Bueno, el cigarro tiene características muy especiales en ese sentido. Hay ocasiones en que cuando una persona prende un cigarro junto con otra persona y está inhalando, se lo va a acabar muy rápido. Pero si los dos lo tienen solamente entre los dedos, puede ser que uno de ellos se acabe muy rápido. Y eso que quiere decir, hay limpias que se hacen, algunas barridas que se hacen con puro o con cigarro. Entonces, cuando por alguna razón se conecta ese cigarro a alguna intención que a veces es proyectado inconscientemente, entonces se va a acabar mucho más rápido.
Tengo sensaciones del bajo astral. Escucho ruido y ahorita que estoy escribiéndole, aumentan. Tengo miedo, pero más miedo porque tengo malos presentimientos.
Bueno, hay cuestiones que nos pueden indicar las presencias y lo demás, pero no necesariamente en la naturaleza que lo está describiendo. Entonces, se puede asociar algunos pensamientos, algunos de nuestros temores, o algunos de las cuestiones que hemos nosotros pues nos hemos enterado que existe en algún lugar o en alguna casa o algo por el estilo. Entonces, pues es cuestión de una proyección que nosotros tenemos de acuerdo a, pues, al conocimiento, a la religión y a algunas costumbres y algunos estímulos que tenemos de nuestro entorno.
Aquí también le preguntan, ¿por qué he estado oyendo historias de personas que les dan dinero a los fantasmas? Quisiera saber si eso realmente es posible. ¿Es dinero real o solo se lo imaginan?
Bueno, hay casos en que sí ha habido casos, yo me he enterado de varios casos, inclusive en algunos que hemos participado, de personas que dicen, yo veo en mi habitación, generalmente son en lugares apartados, son poblados pequeños, y me enseñan un lugar a donde me dicen que hay dinero y que es para mí. Entonces mucha gente escarba y busca y no va a encontrar absolutamente nada, pero ha habido casos en que sí encuentran no solamente dentro de la habitación, sino que les enseñan en dónde pueden sacarlo. Aquí el único punto es que al encontrar ese valor, al encontrar ese dinero enterrado, tiene determinadas energías que pueden ser peligrosas para quien lo saca.
¿Por qué sueño con imágenes divinas o personas que acaban de fallecer?
Bueno, eso tiene que ver mucho con nuestras creencias y evidentemente cuando una persona fallece, pues se disparan determinados recuerdos o determinadas circunstancias dentro de nuestra psique que nos van a llevar a través de los sueños a predicarlo. Los sueños son asuntos no resueltos, entonces cuando nos estado teniendo influencias de esta naturaleza, no es nada difícil que en un sueño tengamos algunas situaciones como esta, que en ocasiones son reales. Eso depende mucho de la persona y de lo que sueña.
Maestro, he tenido una abducción a través de un sueño y he visto algunas cosas. ¿Es posible esto y a qué se deberá?
Bueno, sí. Eso de la abducción, que tiene ya el recuerdo o fue consciente en cierta forma de lo que sucedió, pues eso puede ser haber sido cierto, pero también puede estarse repitiendo por el temor, por las sensaciones, por lo que se sintió, puede repetirse nuevamente.
Recientemente un youtuber dijo que pronto saldría el hijo del diablo, el anticristo. En su conocimiento, ¿esto es verdad o solo es amarillismo?
Bueno, no, así como existen seres de luz, existen seres de oscuridad. Vamos a ver que todo eso está muy ligado. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de un ser, de un gran maestro, de un ser de luz, de un ser bueno, de un ser noble, que nos da la oportunidad de tener muchas cuestiones para poder aprender. Y del otro lado, siempre existirá la parte antagónica, que es lo que guarda el equilibrio. Un ser con todas las características contrarias al ser que describí.
Maestro, ¿qué significa despertar desesperado por perder un camión? En dos ocasiones ya me sucedió. Cabe mencionar que fui chofer por muchos años.
Bueno, generalmente un vehículo, cuando uno sueña un vehículo, una bicicleta, o una lancha, o un autobús, un avión, o un tren, o cualquier transporte, esa es la forma en que nosotros representamos, la forma en que nos estamos moviendo en este plano, en esta vida que tenemos. Entonces, en ocasiones no tiene que ver nada con que nosotros hayamos, por ejemplo, en este caso, conducido un autobús o algo así, sino las cuestiones emocionales que nos están diciendo cómo nos estamos sintiendo a través de este proceso de vida, cómo estamos avanzando y cómo nos estamos moviendo.
Ok, vamos a ir con más preguntas, pero llegó la pausa. Permítame, maestro, regresamos con usted. El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días es un abuso.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y está aquí con nosotros el maestro Eric Soham. Dudas, preguntas, cuestionamientos acerca del tema paranormal. Ya está listo con nosotros.
Así es, aquí lo tenemos, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos.
Perfecto, ok. Muy bien, pues vamos a iniciar con las de hoy. Maestro, dice, últimamente se han avistado muchos ovnis. ¿En su conocimiento están tratando de dar algún mensaje?
Bueno, yo creo que siempre ha habido pues, eventos de esa naturaleza, de gente que los ve, pero hay ocasiones en que es mucho más. Uh-huh. Tiene que ver a veces con algunos eventos que hay en nuestro planeta, por ejemplo, ahora que nuestro planeta pues tiene problemas por el calentamiento y todo eso, cuando ha habido guerras mundiales o cuando ha habido algunos experimentos de determinada naturaleza, suelen aparecer con más frecuencia y en cantidad también. Entonces, y yo creo que yo definitivamente yo he visto varios y sí sé que no son aviones, que no son refracciones de luz o alguna cosa por el estilo, o globos, y la forma es completamente definida. Yo creo que han existido siempre y seguirán existiendo, pero siempre en determinadas etapas de la historia se aproximan más. Entonces, yo creo que hay oportunidades como esta de poder ver alguno por ahora que se están aproximando más y que se han visto en muchas partes de una manera frecuente.
Ok, muy bien, maestro. Quisiera ver si... Ah, ok, nos está sugiriendo sobre el caso Nash. ¿Qué recuerda usted del caso Nash, maestro?
Bueno, yo recuerdo que fue una llamada que entró Nash a platicar determinadas cosas y cuando empezaba a platicarlo había una distorsión en su voz y en su personalidad. Entonces yo recuerdo que habíamos varios en cabina y hubo algunos eventos ahí pues sobrenaturales que suscitaron a raíz precisamente de este caso ahí en cabina.
Exacto, muy bien, maestro. Le preguntan aquí sobre cómo ve usted a Edgar Alberto Fierro Valdés.
¿Quién es?
Edgar Alberto Fierro Valdés. No tiene realmente mucha contaminación, pero sí ansiedad. Una persona con ansiedad.
Ansiedad.
Ansiedad, sí.
Okay. Bueno, pues a ver, la siguiente dice por aquí. ¿Qué significa soñar con que la policía me persigue y finalmente me arresta?
Bueno, eso significa que puede haber la capacidad de estar asociando algunos eventos que tenemos y que no queremos que se enteren y que por alguna razón pensamos que en algún momento la gente se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, y eso podría ser comparable a que como si la policía nos anduviera siguiendo, de que tenemos algo escondido y que no queremos que se sepa.
Ok. ¿Cuántos años pueden pasar después de fallecer para volver a reencarnar?
Hay un promedio. Los grandes maestros, de hecho hay algunos libros donde hablan de la vida de los grandes iniciados, los grandes maestros, mueren, se levantan y se van al siguiente lugar donde van a tener una nueva encarnación. Eso cuando se tiene determinado nivel. Entonces hay ocasiones en que pues probablemente no se tenga en este estado de conciencia tan elevado, pero normalmente el estado para que un ser que murió regrese común y corriente, una persona común y corriente, cuando muere no trasciende inmediatamente, pasan entre 6 y 9 meses, que es el tiempo en que tarda en concientizar que ya no tiene un cuerpo físico, porque al final del cuento somos inmortales, lo que se echa a perder es nuestro vehículo y regresamos a casa. Y tenemos más o menos un promedio para regresar de 30 años. Podremos pensar que es mucho tiempo, pero del otro lado, a donde tenemos nuestra residencia real en el mundo espiritual, no es tanto.
Bueno, pues aquí le pregunta, muchas gracias a Rocío Ruiz. ¿Me están haciendo algo? Soy Rocío Elizabeth Ruiz Figueroa.
Rocío Elizabeth Figueroa. Probablemente alguna sugestión o algo, okay, que es lo que le está pasando, o que esté recuperando algunas cuestiones y las está proyectando de alguna manera, que está sintiendo lo que pudiera pensar ella que es una influencia externa, pero no hay nada externo.
Ok, bueno, pues menos mal para mi querida Rocío. Dice por aquí, maestro, ¿tener un gato es malo o bueno? Porque pienso que ellos atraen a los espíritus.
No, eso no es cierto. Pobre gatito, no. Eso depende ya del gusto de cada persona. Hay personas que quieren un perrito que adoran a los perritos, personas que quieren a los gatitos. A veces los gatitos no quieren a los perritos y viceversa. Pero no, que los gatos atraigan a un ser de oscuridad en lo absoluto, pero tampoco protegen de eso. Son animalitos que tienen una percepción muy especial. Los perritos pueden ver cuando tienen determinada luz o determinadas características, pueden ver el plano astral, pero los gatitos lo ven siempre.
Ok, dice por aquí, ¿qué tan poderoso es el colmillo de coyote?
Pues tiene el poder que la gente le imprima. Es un objeto que nosotros podemos traer como protección, y que nos dicen que trayendo el diente no nos va a pasar absolutamente nada, porque los seres se aproximan cuando hay algo así por el estilo. Y si nosotros lo creemos, esto se convierte en un disparador psicológico y en una protección.
Ok, dice por aquí, ¿cómo se puede uno librar de la influencia lunar?
Pues no hay manera. La luna tiene sus proyecciones de cada etapa, de cada fase en la Tierra, y se van repitiendo. Ahora, ¿qué es lo que hace la luna? Pues es una influencia magnética, por eso son las mareas. Cuando hay una luna grande o luna llena en algún puerto, en alguna laguna, el nivel del agua sube, porque el magnetismo de la luna lo está jalando. Pero de eso a que tenga una influencia, pues eso depende de muchos factores y de lo que la gente crea, de las personas crean, y en dónde se esté llevando a cabo esa experiencia de la luna cercana.
Ok, aquí desean, maestro, que usted nos platique sobre algún caso fuerte que haya tenido en toda su trayectoria.
Tiene que ver con un exorcismo. Había unas personas que eran de Pachuca, del estado de Hidalgo, y tenían una familiar que vivía por los Pirules aquí en México. Mis pacientes eran de los de Pachuca, pero había una sobrina o una pariente de ellos que vivía ahí por los Pirules, por los adelante satélite. Y resulta que ya me pusieron en contacto con ella, empecé a trabajar con ella, y tenía un ser adentro que era, de veras, es lo peor que he visto en mi vida, en el sentido de necedad, porque empecé a utilizar lo que sabía en aquel entonces, hace muchos años, y aquel entonces, para poder lograr sacar a ese ser de esa, era una señora joven, para poder sacarle a ese ser de la señora, y era necio, había cosas que le lastimaban y le dolían, y se salía pero regresaba, con una necedad increíble. Entonces me di cuenta que no era un demonio, sino era un difunto. Entonces ella traía una cruz de plata y otras protecciones que en algún momento se convirtieron como en el vínculo de este ser con ella. Y yo trabajaba y trabajaba, pero un día le dije, a ver, vamos a bendecir todo lo que traes ahí, que te quiere protección, pero vamos a verlo. Ese día que hice eso, ese día terminé el exorcismo. Entonces ya empezamos a investigar, empezamos a ver, y ella ya me empezó a comentar, porque ella sabía, pero no estaba segura si eso era correcto, que no era un demonio, sino que era un difunto. Uh-huh. Y resulta que para llegar a su casa, ahí por los Pirules, donde estaba, había que dar una vuelta muy larga, donde lo dejaba el transporte público, y había otro lugar, a través de una loma, a donde pasaba, pero pasaba por una zanja, era sí, una zanja de aguas negras, de aproximadamente 2 metros de ancho, tenía un puentecito para que la gente cruzara, los que iban por aquel lado, y cruzaba por ahí, y de ahí fue donde empezó a sentirse mal. No se iba por el otro lado porque era mucho más largo para llegar a su casa. Uh-huh. Entonces siempre usaba el tramo corto que cruzaba ese canal. Investigando ya, ya habiéndolo sacado y habiéndolo controlado, había sido un tipo pues de malas mañas que habían asesinado, lo habían echado en ese canal y se había pudrido ahí entre las aguas negras y ahí estaba todavía su osamenta. Uh-huh. Entonces tenía una forma de ser tan rebelde, tan distinta a lo que sería el equilibrio, la armonía, que no le importaba nada, porque no tenía nada que perder. Entonces, ninguna amenaza, había elementos que le lastimaban mucho, pero se aguantaba. Y para poder hacer ese exorcismo, pues tardé semanas o meses.
O sea, le llevó bastante tiempo, maestro, no fue sencillo.
No, porque ya salía y estaba en apariencia ya libre, pasaba una semana o 10 días y regresaba de nuevo, o sea, con una necesidad y una terquedad increíble.
Vaya, pues le preguntan aquí, maestro, ¿cómo se puede activar un amuleto? Tengo un trébol de 4 hojas.
Pues hay que consagrarlo y proyectarlo, así como nosotros tenemos, está comentando hace un momento, que nosotros proyectamos en ese objeto que nosotros vamos a usar como el diente de lobo, a usar como protección, o de coyote, para usar como protección, y infundirle y ponerle esa esencia o esa fuerza para protegernos. Eso es lo que sucede cuando nosotros consagramos a una medalla de San Benito, o una cruz de Caravaca, o un Cristo, o una Virgen, o algo. Nos ponemos y sabemos que mientras traigamos eso, no puede tocarnos nadie. Y eso, cuando se cree de verdad, funciona de esa manera.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿las larvas astrales viven en el espacio exterior? ¿O vienen vienen del espacio exterior, dice aquí?
No, para nada. No, las larvas astrales, el 90% o más, son producto de pensamientos distorsionados que se generan dentro de una casa, de pleitos, de dolor, de llanto, de muchas cuestiones emocionales fuertes que se generan en una casa. Esas energías se van adheriendo a las paredes de la casa y van formando larvas astrales, y las larvas astrales atraen seres más organizados, ya demonios. Y entonces, cuando nosotros vemos una casa de esta naturaleza, podemos ver que hay muchos demonios, pero fueron producto de las larvas astrales que se formaron primero y que los atrajeron, porque generalmente los demonios son seres que son llamados o se perdieron en la calle en algún lugar.
Ok. Vaya, pues una pregunta aquí que le hacen. ¿Qué es la teosofía? ¿Y qué propone?
Bueno, la teosofía tiene que ver con teos, con Dios. Entonces, es la forma en que las personas se pueden aproximar a un ser divino, a un gran maestro, a través de determinadas funciones, conocimientos que puedan tener para poderlo lograr.
Pues mire, creo que hemos terminado con las preguntas de esta noche, a no ser de que haya llegado ahorita, déjeme ver. Dice por aquí, maestro, quisiera saber si existen los cazadores de demonios. ¿Existen?
Sí existen, y algunos muy buenos, y esto generalmente pues podemos encontrarlo en lugares apartados, en poblados pequeños, a donde hay haciendas, a donde hay casas muy viejas, o donde hay lugares que son propicios para este tipo de seres, y hay gente que de una manera natural tiene características y tiene fuerte conocimiento para poderlo echar.
Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Eric Soham, por su participación, como siempre, muy interesante, y esperemos que pronto nos volvamos a contactar.
Por supuesto que sí, y antes de darme Nacho y a queridos amigos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner maestro Eric Soham.
Eso es, maestro Eric Soham, así será. Muchísimas gracias. Que tenga usted una bonita noche.
Gracias, buena noche, Nacho. Y queridos amigos.
Hasta luego.
Hasta luego, maestro.
Al maestro Soham lo despedimos y le agradecemos su participación como siempre, ¿verdad?
Claro, y vamos a seguir recibiendo las preguntas. Si llegaron alguna y no la contestó el maestro, recuerda que las guardamos para que él les vaya dando continuidad. Y también recibiendo estos mensajes, tú que vives en Tabasco, has visitado Tabasco, has escuchado, Mapi, que vive allá, el eco maldito de esto que se habla de muchas personas que han compartido relatos inquietantes sobre este tema que recordamos, por ejemplo, un joven que asegura haber escuchado el eco responderle 3 veces. Aquí el punto es que sean 3 veces mientras pescaba con sus amigos. Tras ese encuentro, él decía que empezó a sentirse observado y que cada vez que estaba solo, escuchaba pasos detrás de él, incluso dentro de su casa. Desesperado, buscó la ayuda de un chamán local, quien realizó un ritual para alejar lo que le perseguía. Así ha habido varios relatos que la gente que habita en las comunidades cercanas advierten que no hay que desafiar a ese eco, que responde una vez y vete si quieres, pero que nunca le hables 3 veces. Hay cosas que no entendemos y es mejor dejarlas en paz. Las personas que ya han tenido esta experiencia o saben del tema dicen que no hay que estar retando este tipo de ecos, que en ese caso se le conoce como el eco maldito, que ya trae consigo alguna consecuencia cuando se le reta más de 3 veces.
Así que mejor piénsale, piénsale si te ha tocado tener esta experiencia.
Hola Gina y Nacho, soy Marco Antonio Pérez de Tijuana, Baja California, y ahorita vivo en Portland, Oregon, en Estados Unidos. Pues ya tenía tiempo que quería llamarles, pero soy un poco tímido, penoso, y pues quería contarle unas historias que me pasó a mí o a mis familias en Tijuana. Y pues uno de los primeros relatos es de que mi hermana una vez era muy corajuda, como era la más grande, casi la ponían a ella a hacer todos los quehaceres. Y ese día, en la tarde, estaba nublado y ya estaba a punto de llover. Y mi madre le dijo que fuera a juntar la ropa porque allá se acostumbran a tenerlos en el tendedero. Y pues empezó a hacer corajes y empezó a renegar y dice, dice, primero voy a ir a orinar a un lado del corral donde teníamos puerquitos. Y pues en eso se salió un puerquito y le dice, mamá, dice, se salió un puerquito. Mi mamá le dice, pues ve, síguelo. Pero como vivíamos en las orillas, era la última casa que estaba en la colina y a mero arriba estaba un panteón, y el puerquito empezó a correr para arriba rumbo al panteón, y mi hermana iba siguiéndolo y mi mamá también, pero el puerquito iba corriendo como de lado, y cuando volteó tenía una cara como de gato sonriente. No sé si ubican a Garfield, el de las caricaturas, o el gato de Alicia del País de las Maravillas.
Claro, claro.
Así más o menos iba corriendo de lado, como contento, y cuando volteó con una cara de gato sonriente. Así que mi hermana se quedó congelada, no se podía mover, y mi mamá también lo miró y ya después lo regañó. Ya pues el puerquito se fue para arriba y ya le dice, ves, por no hacer caso, por andar haciendo corajes, eso te pasa. Y pues eso le pasó a mi hermana por andar de corajuda. Y pues tengo más relatos, nomás les voy a mandar ese. Si lo escucho que lo pasan, les voy a mandar otro. Tengo muchos, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Adiós.
Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias por tu mensaje. ¿Y cómo no lo vamos a pasar? Claro que sí, con mucho gusto. Para eso estamos.
Jesús Méndez y Sara Cortinas, un matrimonio que todas las noches está con nosotros desde Chihuahua.
Ok, saludos a todos nuestros amigos. Mi querida Pau Gris llegó ya bastante tarde, ya no alcanzó a pasar su pregunta. Y pues lo dejamos para la próxima, mi querida amiga, no te preocupes. Y con mucho gusto, mientras tanto te mandamos un fuerte abrazo. Saludamos a Japonés, que también nos está escuchando, está participando aquí con nosotros activamente siempre. Saludos a Ernesto Carrasco, que está aquí con nosotros, a Cata Aguilar y también a todos los amigos. Ángeles Cedillo, hasta Guadalajara, si mal no lo recuerdo, le enviamos un saludazo.
Mira, aquí Samara Pocket dice: en los pantanos de Centla, Tabasco, ahí hay avistamiento de ovnis y de una luz del campo que se dice pierde a las personas. Ella está allá en Tabasco y es lo que se comenta.
Sí, han estado pasando cosas rarísimas allá en Tabasco, que valdría la pena en un momento dado inclusive hacer una especie de encuesta, si es que nuestros amigos que viven allá han sentido algo extraño en el ambiente, y sería interesante que lo platicaran y lo comentasen aquí con nosotros. Por lo pronto, Gina, nos tenemos que despedir.
Te agradecemos tu presencia, participación y sobre todo te invitamos para que mañana estemos juntos en una nueva emisión escuchando temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.